En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos, muy buenas tardes a todos. El Museo de las Úrsulas reabre sus puertas, nos lo cuenta el secretario general de las Edades del Hombre, con quien vamos a hablar enseguida. Por otro lado, te informamos que el obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López, ha anunciado este pasado domingo en su homilía en la celebración del Corpus Christi la constitución de un fondo social en Cáritas. Y también hoy vamos a entrevistar en esta edición del Espejo de la Diócesis en Salamanca a la delegada diocesana de Manos Unidas, a Mercedes Marcos. Con ella vamos a hablar de los proyectos que está apoyando esta ONG en este tiempo de coronavirus. Juan Antonio Mateos nos va a proponer alguna recomendación cultural y con Manu Albarrán nos vamos a zambullir en las tres W en el mundo de Internet. Adelantamos algunas noticias de nuestra diócesis. Laura, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas, Miguel. Seis músicos de Cabrerizos ofrecerán el próximo martes 23 de junio un concierto solidario a beneficio de Cáritas Diocesana de Salamanca. Por otro lado, Manos Unidas apoya dos proyectos frente a la pandemia del coronavirus y el Servicio Diocesano Apostolado en Carretera ha decidido suspender las actividades previstas en la fiesta de San Cristóbal.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tras la crisis sanitaria, las Úrsulas abre de nuevo sus puertas con un aforo limitado y con un nuevo espacio visible. Para hablar de todo esto, vamos a saludar ya al secretario general de las Edades del Hombre. Saludamos ya a Gonzalo Jiménez. Hola, Gonzalo, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias de verdad por atender nuestra llamada.
No, es un placer, además, un placer mío porque me das la oportunidad de saludar a mis... Bueno, o sea, a mis parientes, yo soy de Peñaranda, por lo tanto a todos mis vecinos.
Bueno, pues nada, ya sabéis que este programa además lo hacemos desde Peñaranda. Para hablar, en este caso, de las Úrsulas, recordamos que las Úrsulas, se llevó a cabo una musealización por parte de las Edades del Hombre que se hizo cargo de ese museo convento, ¿no?
Sí, hicimos hace, bueno, yo creo que a finales del verano hicimos un pequeño museo, porque sobre todo para dar un poco respuesta a la cantidad de gente que nos pedía que poder ver el convento, ¿no? Hicimos una pequeña remodelación y claro, un pequeño museo, pero con unas obras extraordinarias, de un modo especial, de Juan de Borgoña o de Siloé, ¿no? Hay una serie de obras muy, muy significativas y el propio edificio en sí, ¿no? En vistas a que un día podamos construir un museo definitivo mucho mayor en el que entren pues partes como el propio claustro, la sala capitular, los dos coros, es decir, una serie de reformas que esperamos que algún día las acometeremos.
Bueno, hoy, como decimos, se reabre al turismo ese museo-convento de las Úrsulas en Salamanca. Con las normas sanitarias, pues eso, aforo limitado al 50%, gel hidroalcohólico al principio y al final, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, y también una especie de alfombrilla para desinfectar también los pies. Bueno, pues todo eso que desgraciadamente ahora se ha convertido en una normalidad de nuestra vida, ¿no? Pues lo que hacemos constantemente, ¿no? Incluso cuando vamos a comprar unas lechugas.
Sí, es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar. Permíteme, Gonzalo, que ya que hablo contigo, que te pregunte por la labor de la Fundación Las Edades del Hombre durante estas semanas de confinamiento, sobre todo porque habitualmente cada año, ¿no?, organizáis una gran exposición itinerante, podríamos decir, por las diócesis de Castilla. No sé si este año se va a poder hacer. ¿Cómo está siendo el trabajo durante estas semanas?
No, bueno, nosotros hemos hecho, como tanta gente, teletrabajo en buena medida, ¿eh? Y es fundamentalmente el trabajo que hemos realizado. En cuanto a la edición, este año no la vamos a tener, pero hay otras líneas menos conocidas de trabajo de la Fundación, como es precisamente estos museos, el que hoy reabrimos de las Úrsulas, ¿no? Estamos trabajando mucho en reformas de museos, en la búsqueda de usos de edificios bueno, que han quedado vacíos porque las personas que vivían en ellos, especialmente las monjas, pues se han marchado a otros conventos y bueno, y trabajamos en otra serie de áreas que son las que también dan sentido a nuestra fundación.
Sí, porque las Úrsulas, yo creo que, no sé si no, corrígeme, fue de los primeros edificios que adoptasteis, podríamos decir, cuando las clarisas dejaron el edificio, pero a las Úrsulas le están siguiendo otros muchos edificios en toda Castilla y León, ¿no?
Sí, tenemos una buena lista de edificios. Ahora mismo en Salamanca estamos trabajando también en las Claras, que en breve reabriremos un convento remodelado, un convento, yo creo, con un concepto completamente distinto y con un valor. Es decir, el Museo de las Claras va a ser el museo de pintura medieval más importante, evidentemente, en Salamanca y mucho más allá, ¿no? Porque tiene un valor histórico, un valor religioso, testimonial, que bueno, que estamos potenciando mucho. Es decir, en este sentido, Salamanca es algo afortunada, ¿no? Porque prácticamente los dos primeros edificios que estamos poniendo en marcha es en Salamanca, ¿no? Ajá. Bueno, hay otros, pero bueno, fundamentalmente de más envergadura son estos dos.
Es una labor muy importante, ¿no, Gonzalo? Porque se le da una nueva vida a esos edificios y se pone además en valor la historia, tanto artística como todo lo que han cerrado espiritualmente durante siglos. Se pone en valor con esas reaperturas que estáis haciendo desde las edades.
Es nuestro objetivo fundamental en este departamento que nosotros denominamos ERA, que es Espacios Religiosos Deshabitados, lo que pretendemos es conservar el bien y la memoria. Es decir, el bien histórico y el bien artístico, que estos edificios lo poseen todos en una calidad máxima, y también la memoria de las personas que lo han habitado durante siglos y siglos. Algunos, por ejemplo, el de las Claras, es del siglo XIII,
Sí. Pues Gonzalo, nos alegramos mucho de que cuando nos acerquemos a Salamanca podamos ver de nuevo este Museo Convento de las Úrsulas. Como decimos, hoy se reabre sus puertas al turismo. Muchísimas gracias de verdad por habernos atendido.
A ti.
Un abrazo muy fuerte, como siempre. Gracias.
Un abrazo. Adiós.
Como te contábamos al inicio del programa, el obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López, ha anunciado este domingo en su homilía del Corpus Christi la constitución de un fondo social en Cáritas para paliar las necesidades de las familias que se han quedado sin medios de subsistencia por el COVID.
En los próximos días, la diócesis de Salamanca va a hacer realidad la anunciación de constitución de un fondo social en Cáritas, al cual pueda sumarse seguramente otras instituciones personales.
El Fondo
es
Social.
Es el momento de la unión de todos en la capacidad efectiva
El Fondo Social en Cáritas viene a sumarse a la actuación llevada a cabo por los presbíteros de la diócesis, que han entregado un donativo de más de 51.000 euros a Cáritas. En la homilía del Corpus Christi, el prelado salmantino recordó precisamente que Cáritas ha atendido el año pasado a unas 14.000 personas, destinando más de 4.700.000 euros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
La Delegación Diocesana de Manos Unidas apoya dos proyectos frente a la pandemia del coronavirus. Para hablar de estas iniciativas vamos a saludar a la Delegada Diocesana de Manos Unidas en nuestra diócesis, Mercedes Marcos. Hola Mercedes, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues aquí estamos.
Bueno.
Seguimos trabajando por esta gente que tiene tantos problemas.
Recordamos que la labor de Manos Unidas principalmente... por un lado es concienciar a la sociedad sobre las injusticias en el mundo entre pobres y ricos, y también a ayudar a financiar proyectos en esos países más pobres, lo que se ha venido a llamar muchas veces países subdesarrollados. En eso seguís, y ahora aún más casi, ¿no?
Por supuesto. Desde luego, la labor de Manos Unidas es, así como dices, doble. Aquí, en el norte, pues tenemos que hablar de lo que ocurre. Eso es lo que llamamos sensibilización. Y luego, una vez sensibilizada la gente, pues se le moverá el corazón y el bolsillo para poder ayudar a financiar nuestros proyectos de desarrollo, que son el objetivo, que cada uno de estos países y estas poblaciones puedan ser protagonistas de su propio desarrollo allí en sus lugares de origen, sin tener que emigrar y pasar tantas penurias, ¿no? Entonces, pues estamos ahora, por supuesto, aquí con muchos problemas, una situación difícil, especialmente algunas personas, pero como he dicho, ¿cómo se puede afrontar el COVID allí donde no tienen ni agua para beber? Es una situación realmente que tiene que movernos el corazón, y los que aquí pues no estemos tan afectados por esta situación, pues pedirles que nos ayuden. Tenemos sobre la mesa pues muchísimos proyectos, como por ejemplo estos dos, uno en la India y otro en la República del Congo.
No sé si nos puedes contar un poquito.
India, dime, ¿sí?
Sí, nos puedes contar un poquito en qué consisten los proyectos.
Sí, eso iba. El de la India es un proyecto pequeñito en cuanto que tiene un importe de poco más de 6.000 euros. Se trata de que unas familias de agricultores que tenían una economía de subsistencia, pues ahora al estar confinados no pueden salir a recoger ni a vender sus productos, con lo cual ellos el dinero que sacaban cada día lo invertían para luego poder comer y ahora no pueden. Entonces se les va a proporcionar unos lotes de alimentos básicos de subsistencia. El 97% del importe de estos lotes lo pone Manos Unidas y ellos solo se encargan del 3%, que consiste pues en los gastos de distribución y transporte de los mismos. Y es una ayuda para 2 meses, un proyecto que va a durar 2 meses. Es en la India, al suroeste, en un distrito que se llama Simoga.
Ajá. ¿Y el otro proyecto, el de la República Democrática del Congo?
Pues luego en la República Democrática del Congo es un proyecto un poquito más ambicioso. Nos han pedido ayuda urgente 2 hospitales. Nos han solicitado pues un equipamiento de medicamentos, equipos de protección, aparatos de hematología, generador eléctrico. Y todo esto tiene un importe de casi 60.000 euros, exactamente 58.893, y dura 12 meses. Esto es un poquito más largo porque no es algo para ahora ya, sino para ahora ya, pero con vistas un poquito más al futuro. Esto tiene una cantidad grande de beneficiarios, se van a beneficiar 280.000 personas indirectamente, lo cual pues merece la pena hacer este esfuerzo. Hemos elegido unos proyectos que son de un coste un poquito menor de los que solemos estar acostumbrados, porque la situación ahora pues también para nosotros, como he dicho, es un poco más complicada. Pero vamos, que hay muchísima demanda de proyectos de emergencia y no podemos atender a todos como nos gustaría, pero bueno, poco a poco, con la generosidad de los salmantinos y más, pues ahí vamos.
Bueno, ¿y cómo podemos colaborar con estos dos proyectos, así como con Manos Unidas en general?
Pues con Manos Unidas, como siempre, haciéndose socio, quien pueda incrementando un poquito la cuota. También se pueden hacer aportaciones puntuales, también se puede participar mediante ahora con este sistema nuevo del Bizum, pues hay un número de Bizum al que se le puede enviar un donativo o también entrando en las cuentas de Manos Unidas. En fin, si alguien quiere también hacerse voluntario, seguimos con manos abiertas, admitiendo, ya tenemos abierta nuestra delegación. Ahora, eso sí, tenemos que ir de poquitos en pocos, manteniendo todas las medidas que nos están ofreciendo y disponiendo las autoridades. Y bueno, pues estaremos encantados de que la gente siga ocupándose y preocupándose por salir de uno mismo, que al final es algo que siempre compensa mucho y llena el corazón.
Gracias, Marcos. Delegada de Manos Unidas, gracias por habernos acompañado. Que tengáis un buen día.
Bueno, muchas gracias, como siempre, a vosotros por esta oportunidad de seguir hablando de quien tanto necesita nuestra ayuda.
Abrimos una ventana a la cultura. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel.
Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros. Hoy creo que me llevas de exposiciones, ¿no?
Sí, vamos de exposiciones. La semana pasada pues lo hicimos virtualmente y poquito a poco vamos saliendo con mucha prudencia y con mucha responsabilidad, y vamos a dos exposiciones nuevas que aparecen en la ciudad. Una de ellas está en una galería de arte en la calle Zamora, número 65, que se llama la Galería de Arte Marcación Adolfo Sánchez. ¿Y qué podemos ver allí? Pues una exposición muy bonita de acuarelas del artista Manuel Gutiérrez, y son una serie de acuarelas inspiradas en sus viajes, sobre todo a Portugal, también en la provincia de Salamanca. ¿Y qué nos quiere decir con estas obras? Pues él quiere recrear pues esos momentos junto al mar, en los amaneceres y atardeceres, sensaciones pues que nos acompañan a todos cuando viajamos.
¿Y la segunda exposición, Juan Antonio?
Con la segunda exposición nos vamos al Museo del Comercio. Uh-huh. Lo hemos recomendado por primera vez, hoy lo hemos recomendado por primera vez, el Museo del Comercio lleva mucho tiempo y es un museo que tiene exposiciones permanentes sobre la historia del comercio de Salamanca, y esta es una exposición itinerante del fotógrafo Ángel Centeno Cabezas, y que nos aporta 56 imágenes de blanco y negro sobre oficios que están a punto de desaparecer. Son oficios tradicionales que muchos de ellos todos conocemos o hemos visto, donde pues los cambios que estamos viviendo desde finales del 19 con la industrialización y la mecanización pues hace que muchos de esos oficios pues están desapareciendo. Muchos se conservarán en muchos pueblos de la provincia. Uh-huh. Oficios como el de guardicionero, la cestería, pues también el barro, pues están poco a poco perdiendo debido pues a los cambios que estamos sufriendo en nuestra cotidianidad y nuestra contemporaneidad.
Bueno, pues recuérdanos estas dos exposiciones a las que nos has invitado.
Dos exposiciones, una en la calle Zamora, Galería de Arte y Marcación Adolfo Sánchez, sobre acuarelas de Manuel Gutiérrez, y otra en el Museo de Comercio, fotografías en blanco y negro de Ángel Centeno sobre oficios centenarios que están desapareciendo.
Pues Juan Antonio, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y feliz semana para todos.
Nos zambullimos en las tres W. Manuel Barrán, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Anda, que me presentas, me dices esta mañana. Hoy vamos a hablar, lo cuento, ¿no?
Sí, sí, cuenta.
Vale, me dices, vamos a hablar de un cura molón americano. Digo, vale, bien, venga. Pues hala, háblame de él.
A ver, lo primero el nombre, ¿vale? Porque como luego lo vamos a repetir es difícil. Mike, ¿vale? Mike, M-I-K-E, y ahora el apellido tiene seis consonantes y una única vocal. Mike Smith, S-C-H-M-I-T-Z.
Perfecto.
Este sacerdote, antes de nada, para los que sepan que es americano, nos hayan escuchado y se asusten por el inglés, no pasa nada, tiene vídeos con subtítulos en español, ¿vale? Sé que por eso me lo has aprobado, Miguel, que si no tú no los veías.
Ya, estoy en ello todavía, pero vamos.
Bueno, poquito a poco. Tú buscas Father, padre en inglés, Father Mike Smith en YouTube, y te sale un canal de YouTube que se llama Ascension Presents. O sea, no tiene él uno propio, él cuelga sus vídeos en Ascension Presents, Y sale él disfrazado, vamos, disfrazado, vestido, perdón, de Clériman. Te iba a decir disfrazado porque él es así muy movido y muy alegre. Vídeos muy breves de entre 6 y 9 minutos con preguntas como, por ejemplo, lo que debes saber del purgatorio, irá mi mascota al cielo, o unos tips, unas ideas básicas para rezar, o por qué Dios deja que pasen cosas malas, puedo hacerme un tatuaje, bueno, haciendo una buena confesión. Habla también del amor homosexual, que de hecho él mismo ha publicado un libro muy interesante sobre este tema, rezando en un estado de pecado mortal. O sea, son pequeños vídeos, Miguel, con preguntas que muchos nos hacemos o que mucha gente se hace, y que da una clave muy sencilla, que además con los subtítulos se entiende perfectamente, y de una manera bastante, bastante agradable, bastante cercana, el típico sacerdote que diríamos a día de hoy que conecta bastante con la gente y sobre todo con la juventud.
Vale. En YouTube tenemos que poner...
Mike, Father, padre en inglés, Father Mike, Mike, Smith, S-C-H-I-M-T-Z.
Manu, gracias. Hasta la próxima semana.
A ti, un abrazo.
Vamos a ampliar ahora algunas noticias que contábamos al inicio del programa en nuestro sumario. Hablamos en primer lugar de las religiosas franciscas que celebran hoy una vigilia de oración.
Esta vigilia tendrá lugar a las 7:15 de la tarde en la iglesia de su monasterio, en la calle Ponferrada, con motivo de la celebración de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. De esta manera, las religiosas franciscas se unen a la iniciativa impulsada por un grupo de laicos de otras diócesis, en las que se solicitan al Sagrado Corazón de Jesús el fin de la pandemia, la unión de la Iglesia y una oración por España en estos momentos difíciles. El aforo del templo es limitado.
100 músicos de Cabrerizos van a ofrecer este próximo martes, 23 de junio, un concierto solidario a beneficio de Cáritas. Este será el primer acto cultural con público de la provincia desde que comenzó el estado de alarma.
La actividad se enmarca dentro del proyecto Arte con Corazón, y es que cada año este grupo de músicos de Cabrerizos ofrece un concierto benéfico para diferentes colectivos, como recuerda Alberto Rosado.
Nació hace 9 años con el propósito de juntar a un puñado de músicos profesionales que vivimos en Cabrerizos, y estos 8 años anteriores los hemos hecho en la iglesia del pueblo. Cada año hemos escogido a una entidad, y este año lo hacemos con Cáritas Salamanca.
El concierto dará comienzo a las 10 de la noche en la plazuela Víctimas del Terrorismo de Cabrerizos. El donativo es libre y se entregará al finalizar el acto en las urnas que se van a disponer para ello.
El Servicio Diocesano de Apostolado en Carretera, junto con la Asociación de Transportistas de Salamanca, ha decidido suspender la Eucaristía y la tradicional bendición de vehículos que cada año se celebra en torno a la fiesta de San Cristóbal.
La fiesta de San Cristóbal estaba prevista para el 5 de julio, coincidiendo con la jornada de responsabilidad vial. El director del Servicio de Apostolado en Carretera, David González, no descarta que en otoño se pueda celebrar una Eucaristía.
Hemos acordado en que este año, como te digo, pues queden suspendidos los actos. Si esto ya llega, esperemos que así Dios lo quiera, llega a su normalidad por el mes de octubre, mes de noviembre, pues celebrar una Eucaristía de acción de gracias, ¿no? Pues por todo el gremio del transporte, por todas las personas que circulamos por la carretera, en definitiva, ¿no?
David González ha recordado la labor de todos los profesionales de las carreteras durante estas semanas de pandemia, como transportistas y conductores en general.
Y terminamos hablando de la Delegación Diocesana de Enseñanza, que se ha unido ayer a la quedada en Twitter con el hashtag RelySumaMás.
Ante la tramitación de la nueva ley de enseñanza, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha insistido en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de esta comisión episcopal, el obispo de Lugo, Monseñor Carrasco.
Tras examinar el actual proyecto de ley, nos pareció importante insistir en que se recojan las consecuencias de estos principios del derecho y la libertad de enseñanza.
El borrador de la nueva ley quita valor académico a la asignatura de religión.
Y nos da tiempo a recordar que la iniciativa El Evangelio en Casa ha finalizado con más de 47.000 visualizaciones.
Durante el periodo de confinamiento, la diócesis de Salamanca ha compartido un vídeo diario con la proclamación y comentario del Evangelio, gracias a la colaboración de sacerdotes, laicos y religiosos.
Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Os invito hoy a meteros en la vida de los discípulos
A lo largo de estos casi 3 meses han compartido de lunes a domingo un vídeo al día, total 89 vídeos.
Pues sigue ya la información en COPE. Gracias a todos. Muy buenas tardes y feliz semana.